Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La entrevista que vais a escuchar a continuación es de esas que marcan un antes y un después, porque es una de esas que se hace a una persona, o en este caso dos personas, con un valor extraordinario y con un corazón grande. Y por lo tanto hay que estar muy atentos, porque si tú tienes un dolor, si tienes un motivo de desesperación, si tienes una falta de horizonte, es muy posible que el caballero que vas a escuchar y su mujer te sorprendan y te den aliento. Se dan en estas personas, y concretamente en Jordi Sabaté, unas circunstancias muy raras. Fíjate, él es activista, es humorista, es coach y lleva 6 años enfermo de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. 6 años es un número de años muy alto para esta enfermedad mortal, sin tratamiento, que te va paralizando progresivamente, y a estas alturas, pues Jordi no se mueve, no puede hablar, no puede comer ni beber y respira con dificultad. Pero esta no es su presentación. Su presentación termina con una expresión rotunda que él sostiene: amo la vida. Es una persona que se ha casado hace muy poco con su esposa, con una italiana, Lucía Columbu, y ve la vida con una perspectiva vertiginosa. De hecho, abandera la lucha contra la eutanasia, porque dice que quiere vivir y disfrutar de la vida hasta las heces, hasta el último aliento. Bueno, hace 5 años le dijeron que tendría hasta un máximo de 3, pero aquí sigue, al pie del cañón, y vamos a saludarlo. Él, evidentemente, nos va a contestar por medio del ordenador, gracias a las técnicas que hoy en día permiten hablar a personas como él o el famoso Stephen Hawking, que ya nos familiarizó con esta forma computerizada de relacionarse. Jordi Sabaté, Stephen Hawking, pero calvo. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Soy super fan tuyo, guapa.
Bueno, a mí, veis, ya me ha levantado el ánimo. Es una circunstancia la tuya envidiable. Tienes algo que en ocasiones nos falta a muchos, muchas veces, ¿no? Estás enamorado de la vida, a pesar de este escollo enorme, de esta enfermedad incurable. ¿De dónde nace, Jordi, ese amor tan grande? ¿Qué te lleva a sonreír cada día y a luchar sin parar? ¿Es que no has sentido flaquezas? ¿Cuándo te has cansado de luchar?
Para mí la vida es un milagro, y sinceramente, antes de que la ELA eligiera mi cuerpo, ya disfrutaba de pequeños momentos. Esta forma de ver la vida, a día de hoy, aún se ha intensificado más y valoro mucho más mi vida. La vida sin humor no es vida, y a mí me encanta reír. También me gusta mucho amar y sentirme querido. Además, yo también lucho con la esperanza de que se encuentre la cura de la ELA, y también lucho por mis seres queridos. ¡Viva la vida!
La circunstancia de Jordi es fruto de un descubrimiento, de una rigidez muscular que descubrió jugando al pádel en septiembre de 2014. Cuéntanos qué pasó, qué sentiste cuando te dijeron que tenías ELA, si lo viste venir, cómo te enteraste.
En mi caso, cuando me dieron el diagnóstico de ELA, sentí un alivio emocional, ya que aunque supiera que era una enfermedad mortal sin tratamiento, la incertidumbre de estar 3 años sin que nadie acierte tu diagnóstico me angustió mucho, y también todo ese tiempo me ayudó para ir adaptándome psicológicamente a un posible diagnóstico fatal como es la ELA. Pero he de decir que un año antes de que me dieran el diagnóstico, algo dentro de mí me decía que lo que pasaba en mi cuerpo era muy grave, y ahí experimenté en primera persona lo que era el miedo, el terror, el pánico y la angustia más fuerte. También he de decir que al ver que mi mujer me apoyó y me dio ánimos para luchar juntos, me ayudó mucho a afrontar la noticia.
Como os digo, fue jugando al pádel que Jordi percibió cierta rigidez, después una debilidad creciente haciendo pesas. Efectivamente, como él ha contado, empezó a consultar especialistas, y hasta octubre de 2017 no llegó el diagnóstico definitivo. En medio, su novia lo dejó ante este desafío. Y antes del diagnóstico todavía conoció a su mujer, a Lucía. Mucha gente pensará, Jordi, que cuando una vida está acortada, pues no tiene sentido casarse, no es práctico. ¿Por qué te has casado tú?
Yo me casé para asegurarme que Lucía, mi mujer, no se fuera con otro hombre. Jajajaja. Bromas aparte, ya llevábamos 2 años de relación y decidimos contraer matrimonio por amor y también para formalizar y facilitar que Lucía pudiera pedir permisos en su trabajo para poder acompañarme a visitas médicas. La gente que opina que no vale la pena casarse cuando te dan una esperanza de vida corta, lo respeto, pero no lo comparto, ya que hay que vivir el ahora, ya que el mañana nadie sabe lo que puede ocurrir.
Jordi es, lógicamente, un espectador muy interesado de los debates políticos relativos a la ley de eutanasia que esta misma semana se ha planteado en el Congreso y que poco a poco se va sacando adelante aquí en España. Es una ley que simultáneamente se da sin que tengamos una ley nacional de cuidados paliativos que permita a las personas morir sin dolor y con tranquilidad y en paz. En definitiva, el Gobierno se niega a regular e incentivar los cuidados paliativos y apuesta por la eutanasia. A la vez nos encontramos con asuntos políticos absolutamente irrelevantes en mitad de una pandemia y de tanto sufrimiento. Jordi, como habéis visto por su nombre, es catalán y lleva años muy interesado por todo este proceso independentista. Me pregunto si el gobierno catalán se interesa al mismo nivel por la ELA.
Bajo mi punto de vista, el gobierno primero tendría que hablar de tener una vida digna, ya que estoy completamente convencido que si se invirtieran muchos más recursos en cuidados paliativos, investigación y ayudas sociales, no habría la necesidad de tener que hablar de una muerte digna. A mí, personalmente, me preocupa que la ley de la eutanasia haga que aún se inviertan menos recursos para poder tener una vida digna, y no he oído decir a nadie del gobierno que me aclare esto. Cuando tengas una vida digna, entonces ya podremos hablar con igualdad de condiciones sobre la eutanasia, pero la prioridad tendría que ser siempre poder tener una vida digna, que a día de hoy el gobierno no nos la da.
Te hablaba también de la circunstancia del independentismo, que justamente este fin de semana ha alcanzado unas cotas risibles, ¿no? Cuando se plantea de nuevo una ruptura y un desafío en mitad de una pandemia. Parece que hay cosas que no tienen la misma importancia y que estamos un poquito desnivelados en esto. ¿Cómo ves tú esta perspectiva?
Yo, como catalán que soy, estoy harto del independentismo. Parece que el único problema que haya en Cataluña sea el procés. Y la sociedad catalana tiene muchos más problemas urgentes que resolver que querer proclamar la independencia, sí o sí, y romper mi querida Cataluña, y por ende, romper mi querida España.
La verdad es que Jordi, insisto, habla con autoridad, porque está padeciendo la distracción y la falta de realismo de las autoridades, también en sus propias carnes, ante las urgencias personales y de la gente que, como él, padece el ELA. En estas fechas en que se ha discutido la ley de eutanasia en el Congreso, ¿tú qué mensaje darías a aquellos que piensen que no merece la pena seguir viviendo? ¿Crees que la sociedad es consciente de lo que es el ELA y de lo que puede llegar a implicar?
Intentaría, con mi testimonio, hacerles ver que la vida vale la pena vivirla, e intentaría transmitirles el amor que yo siento por la vida, y sobre todo, que jamás pierdan la esperanza, ya que puede que el mañana la vida le dé un regalo que les devuelva las ganas de vivir. La esperanza no hay que perderla jamás, ni muerto.
Detrás de Jordi hay una gran mujer, y aquí se cumple el tópico. Lucía Columbu conoció por Tinder, fijaos, por las redes sociales, de la forma más moderna a Jordi, y le dio el sí quiero pese a que es una persona totalmente dependiente de ella y con unos límites evidentes. Lucía Columbu, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a vosotros.
¿Él te lo dijo enseguida en Tinder o te engañó un poco, como hacen en las redes sociales?
Bueno, me engañó la realidad.
¿Te engañó?
No, es broma. No, ah. conocí y dos semanas después de haberlo conocido en Tinder, ya que cuando lo conocí en Tinder yo estaba en Polonia de vacaciones. Y nada, después de unas dos semanas, después de hablar por teléfono, por mensaje, decidimos conocernos en la realidad y fuimos a comer a Castel de Fels juntos.
Uh-huh. ¿Y tú ya sabías que él tenía la enfermedad?
No, bueno, sabía que tenía, bueno, que tenía una enfermedad, que todavía no sabía lo que era. De hecho, cuando quedamos, vi que tenía problemas al andar y a las manos. Y el diagnóstico le llegó 2-3 semanas después que estábamos juntos, en octubre.
¿Y no te asustaron? ¿No te asustaron estas circunstancias?
Bueno, sí, pero él era y es encantador, entonces pasé porque he dicho, bueno, prefiero intentarlo que morirme con el remordimiento de no haberlo intentado, porque de verdad, en ese momento, bueno, yo y también ahora creo que valía la pena y vale la pena estar con Jordi, porque es una persona muy, muy fuerte, sacó lo mejor de mí, es una persona muy... muy simpática, que le gusta bromear, tiene mucho humor, es una persona que te anima mucho, entonces claro, haciendo el balance, merece la pena, la verdad. Aunque claro, tiene defectos como todo el mundo, es claro. Muy cabezón.
Ah, desde luego se ve porque si no, no podría tener esta fuerza. ¿Qué os dijeron vuestros amigos y familiares al saber que os casabais? ¿Qué te dijeron a ti, por ejemplo, en Italia?
Bueno, estaban contentos, claro, normal, porque después de 2 años de relación ya nosotros vivíamos juntos, era, digamos, el paso más normal que hacer en ese momento. Y de hecho vinieron toda mi familia de Cerdeña, vino una amiga de Irlanda, bueno, vino un montón de gente, todas mis amigas de la infancia, claro, pero bueno, vinieron como... unas 20, 25 personas desde fuera, desde Cerdeña, y mi amiga vino de Irlanda.
Indudablemente las dificultades de la vida pueden minar a una pareja. Esto ocurre en todos los casos. Por ejemplo, hijos con problemas, falta de dinero, enfermedades. ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Cómo lidiáis con los desafíos?
Bueno... claro, a ver, evidentemente hay problemas que son evidentes, intentamos solucionarlos a través, bueno, hablando mucho, intentando encontrar solución entre los dos y ya, claro, y teniendo mucho positivismo, porque claro, si no eres positivo, aquí te derrumbas enseguida, porque con la ELA, claro, hay cambios cotidianos, claro, hay un empeoramiento diario, claro. Entonces, lo que haces hoy, dejas de hacerlo mañana. Entonces, claro, tienes que acostumbrarte rápido y tienes que ser muy fuerte de cabeza, porque si no, vamos, puede venirte una depresión, puedes derrumbarte, claro. Y eso también puede afectar la relación, porque, claro, una persona está mal. Si yo luego me derrumbo por la situación en que está Jordi, claro, la relación, vamos, podría acabarse, digamos.
Ha habido muchos cambios, por ejemplo, el ELA obligó a Jordi a cerrar una empresa de publicidad y artes gráficas que había montado, no ha recibido ningún tipo de compensación económica por su minusvalía. ¿Nos puedes contar cómo es ahora una jornada de Jordi?
Bueno, Jordi se despierta sobre las 11:12, tenemos una cuidadora privada que nos ayudan a pagar los familiares de Jordi, ya que el gobierno no nos da nada. Aparte, bueno, la pensión de gran invalidez, que pero no cubre ni el precio del alquiler de donde vivimos, porque vivimos en un piso adaptado, ya que en casa de su padre no podía estar porque el lavabo era pequeño, las puertas eran pequeñas, entonces él allí no podía estar. La jornada de Jordi empieza sobre las 11, que se despierta, entra en la ducha. La cuidadora luego le pone los medicamentos y el alimento, luego le hace un masaje, luego Jordi se pone a mirar los periódicos o a chatear en WhatsApp, Y nada, luego por la tarde, algo así, nos miramos alguna peli, luego le vuelvo a poner el alimento y nada, hablamos. Y nada, y luego por la noche también otra vez el alimento, y él está siempre en la cama, porque como ahora con la situación de coronavirus no podemos salir, porque es un poco peligroso por su situación, por su enfermedad.
Claro. Justamente durante el confinamiento tuvisteis una limitación del servicio médico. Explícame esto porque me he quedado patidifusa.
Sí, o sea, le anularon las visitas que tenía con los médicos, con la unidad de ELA, y también se paró el servicio de fisioterapia. Y todavía no ha vuelto el servicio de fisioterapia. Todavía no hemos visto su fisioterapeuta.
Pero claro, esto es una barbaridad, porque realmente Jordi depende del fisioterapeuta.
Claro, claro, la verdad que sí, pero bueno.
O sea, eso puede tener hasta consecuencias psicológicas.
Hombre, sí. Claro, imagínese que no... Yo también estoy evitando lo mínimo de salir, y claro, él está siempre en casa, claro, esto influye mucho.
El humor de Jordi, desde luego, sirve para afrontar las cosas, es parte de la inteligencia de un hombre muy dotado. Él llama Ella Ferrari. ¿A qué llama Ella Ferrari?
A su silla. Es que, claro, silla. Corre mucho cuando está con ella.
Tenemos que despedirnos, pero verdaderamente es claro que Jordi es uno de los que tira por delante. De todos nosotros, que vamos todos en la misma dirección, porque evidentemente todos vamos a morir, evidentemente todos pasaremos antes o después por una etapa de postración física. En su caso, lógicamente, es un hombre joven. Esto se ha adelantado extraordinariamente. ¿Tú piensas a veces en ese momento, Lucía?
Bueno, sí, pero intento no pensarlo, porque bueno, me afecta un poco. Entonces pienso mejor que se encuentre la cura y ya está. Estamos intentando recaudar fondos. De hecho, Jordi hizo una campaña por quien quiera donar, darle la vuelta a la ELA, para recaudar fondos para encontrar la cura lo antes posible.
Pues estos son Lucía Columbu y su marido, Jordi Sabater. Llevan casados 10 meses, desde el pasado 30 de noviembre, viven en Barcelona. Se conocieron por Tinder y se han visto combinados a vivir rápidamente la vida. Pero no hay más distancia entre lo que ellos viven y lo nuestro que el ritmo. Y aún así tampoco podemos jurar que no estaremos en el destino antes que Jordi, porque nadie puede alargar un instante su propia vida. Lo que es claro es que vivirla con este coraje y con esta dignidad hace alzar la mirada. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, no solamente por quereros y por tirar adelante, sino por ayudarnos a nosotros con nuestros dolores y nuestras dificultades. Lucía, Jordi, gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Cristina. Eres la mejor. Besos y abrazos.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Gracias.